En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 24 de marzo. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte madrileño. En mayo de 2018, tras ganar la Copa de Europa en Kiev, Cristiano Ronaldo comunicó su divorcio con el Real Madrid. Tres años después, el portugués cuenta a sus próximos su intención de abandonar la Juve a final de temporada y su deseo de volver al Santiago Bernabéu. No parece que la Juve vaya a impedir su salida, fijada en torno a los 25-30 millones. La cuestión es si el Real Madrid desea el regreso del luso, lo cual ofrece ahora mismo muchas dudas. Ya os hemos contado que, dado que Mbappé nunca va a poder llegar el próximo verano, el objetivo número uno es Haaland, aunque tampoco va a ser ni mucho menos una operación fácil. Ah, y Bale ya anunció ayer en Gales su intención de volver al Bernabéu la próxima temporada. Enseguida estamos con todo ello y con la selección, con las ruedas de prensa de Luis Enrique y Morata, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Esta semana se ha trasladado al municipio de Aranjuez y en su reunión de hoy se ha estudiado el proyecto definitivo para la reforma. Del Hospital de la Paz, que finalmente se va a hacer manteniendo su ubicación actual. Va a tener un coste de 504 millones de euros si se hará por fases para no interrumpir su funcionamiento. El hospital Enfermera Isabel Zendal va a asumir alguna de sus actividades durante estas obras. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, daba más detalles.
Contará con una superficie de más de 320.500 metros cuadrados, dispondrá de 1.159 camas, todas en habitaciones individuales, 12 salas de paritorio, 253 puestos de urgencia, 51 quirófanos y 675 locales de consultas externas.
El Gobierno y las comunidades revisan las medidas en Semana Santa.
Será esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. Hay preocupación por el cambio de tendencia detectado en la curva de contagios y no se descarta un endurecimiento de las restricciones. Entre ellas podría estar el adelanto a las 8 de la tarde del cierre de la actividad no esencial, aunque la ministra de Sanidad asegura que a día de hoy no se contempla. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Carolina Darias ha aclarado en el Congreso que ahora mismo no hay ninguna medida adicional sobre la mesa, más allá de las acordadas el pasado 10 de marzo, así que podría tratarse de un sondeo a algunas comunidades de cara a Semana Santa. Recordemos que el lunes Darias evitó descartar un endurecimiento de las restricciones si las cifras de los contagios aumentaban y están empeñados en evitar una cuarta ola. El adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde no requeriría modificar el estado de alarma porque se aplicaría sobre actividad no esencial y no sobre toda la población. En cualquier caso, esta tarde hay reunión del Consejo Interterritorial de Salud y la ministra podrá aclarar sus intenciones a los consejeros.
Es la versión del Ministerio de Sanidad. Gracias, Noelia. También se va a hablar esta tarde del veto a los desplazamientos entre comunidades cuando sí se permite la llegada de turistas extranjeros. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a poner el foco en los controles en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas.
Sigue habiendo un control insensato sobre el aeropuerto. El problema de las cepas viene y proviene precisamente de este lugar con tanto tránsito. Y pedir nuevamente que se extremen esos controles y la seguridad de los ciudadanos para no tener que lamentar daños mayores.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Manda el directo, está comenzando la rueda de prensa de Luis Enrique Martínez, el seleccionador nacional, antes del España-Grecia de mañana en Granada. Primer partido de clasificación para el Mundial de Qatar. Escuchamos al técnico de la selección.
En los dos últimos meses apenas ha jugado 60 minutos en cada uno de los dos partidos con el Real Madrid, lleva dos entrenamientos.
Le preguntan por
Sergio
Ramos.
¿Está preparado para jugar tres partidos en siete días o le va a cuidar?
Buenos días. Nosotros vamos a tener en cuenta la condición física de cada jugador, no solo de Sergio Ramos, de los 24 jugadores, y Dudo que, diría que es prácticamente imposible que ninguno juegue 90 minutos los tres partidos. O sea, en ese sentido somos amantes de controlar cargas y en el caso de Sergio, que viene de esa recuperación de la lesión y que había tenido un golpe anteriormente que le impidió jugar este último partido, hablaré con él. Hoy ha entrenado muy bien, ayer también, está prácticamente sin ningún problema, prácticamente no, sin ningún problema, y en función de sus sensaciones y de lo que yo entienda que es mejor para el equipo, decidiré, pero mi idea es cuidar a todos los jugadores.
Confirma Luis Enrique que Sergio Ramos no tiene ningún problema físico y que, por tanto, puede estar perfectamente dispuesto mañana en el partido frente a Grecia. Luis Enrique comparece antes del partido de mañana.
Buenos días, seleccionador, o buenas tardes, ya casi. El otro día me llamó la atención lo que explicó de que primero, para ver jugadores, que hacen un informe primero, un poco más genérico, que luego ya, si les interesa, hacen unos informes más específicos. Me gustaría, hasta donde me pueda contar, cómo es ese trabajo de usted con su cuerpo técnico durante los meses que no les vemos, es decir, que no hay concentraciones y tal. No sé si tienen pues un día programado a la semana para reunirse, no sé cómo se reparten los partidos para visionar, en fin, no sé si me puede dar algún detalle de su trabajo, insisto, fuera de lo que es las concentraciones. Gracias.
Sí, te puedo explicar, no tiene tampoco demasiada ciencia, aparte del contacto diario, porque en el mundo del fútbol hay novedades y hay partidos casi cada día, estamos en el contacto diario habitual, hacemos reuniones semanales, una o dos veces a la semana telemática, como pueda ser esta que estamos haciendo aquí, cada uno desde su casa y conectados, y para los informes de seguimiento solemos esperar 3-4 partidos para ver la evolución de jugador, no es que cada jornada nos reunimos para ver si este jugador este partido bien, en este no, intentamos que sea un periodo de tiempo de mínimo 4-5 partidos para ver un poco la evolución de los mismos. Bueno, durante esos meses hay jugadores que seguimos de manera más intensa y otros que de manera quizás más light, depende de las circunstancias, van cambiando. Pero vamos, entretenidos estamos, a pesar de que no tengamos muchos partidos a lo largo del año. Este es un trabajo que te permite dedicarle todo el tiempo que quieras. Y en nuestro caso dedicamos bastantes horas.
Luis Enrique, hablando de las interioridades, de la manera en que preparan el trabajo para o confeccionar cada lista de convocados.
Hola, buenos días, mister. Mañana empieza la fase de clasificación para el Mundial, con tanta vorágine de partidos y la propia selección Eurocopa, la fase final de Nations. No sé si es importante recalcar a los jugadores lo que hay en juego, ¿no? Que es todo un Mundial, que igual es lo mejor que pueden vivir como futbolistas. Gracias.
Sí, sin ninguna duda. Ya le he dado algún coletazo durante estos días y cuando lleguen los partidos a partir de mañana, evidentemente. Simplemente teniendo en cuenta que antes de cada o que en cada mundial hay selecciones de un nivel como pueda ser el nuestro que se han quedado fuera, ya significa algo. Con lo cual vamos a intentar hacer los deberes y aplicarnos del partido uno. Cosa que tengo que decir que en principio me tranquiliza porque no he visto en ningún caso, en ninguno de los partidos en los que he sido seleccionador, a la selección divagar o vegetar o no tomarse el partido con la seriedad necesaria. Dudo mucho que eso pueda ocurrir, podremos estar más acertados o menos, pero aún así, sí, mañana es un día para recordar qué tipo de competición iniciamos, qué tipo de partido se va a dar y estar atentos.
España encuadrada en el grupo B junto a Grecia, Georgia, Kosovo y Suecia. El campeón logra pasaporte directo al Mundial. El segundo va a una eliminatoria en la que aún puede lograr la plaza para el campeonato.
Por la portería hubo cambio de portero en la anterior concentración. Jugó Unai Simón los tres porteros. Yo quería preguntarle si su idea en la fase final de la Eurocopa es que haya un solo portero o a usted se le pasa por la cabeza incluso y los cambiando, rotando en función del partido. Y luego, ante la tesitura un poco extraña de que después de esta concentración hay una final de Copa, tres días después, también en Sevilla, si puede haber algún tipo de concesión si Unai es el titular para que no juegue ese tercer partido contra Kosovo.
Yo soy seleccionador de España. Me voy a centrar en buscar lo mejor para la selección en esos tres partidos. El resto, como podéis entender, ni lo puedo controlar ni además lo quiero controlar. Con lo cual, a la segunda pregunta te contesto que no me interesa lo más mínimo lo que vaya a suceder a partir de ahí. Me centro en que la selección juegue esos tres partidos con los mejores jugadores que yo considere. Y la primera pregunta era sobre... ¿qué era? No me acuerdo ya.
La portería.
Ah, sobre el debate de la portería. ¿Cuál es mi plan? Pues los planes varían continuamente, cambian, no tengo ningún problema. Si seguís un poco mi trayectoria, he hecho de todo. Desde que jueguen siete partidos cada portero en el Barça B, a que juegue el mismo portero en el primer equipo del Barça, a que juegue diferentes porteros en el Celta, bueno, ya lo veremos. Aquí han participado varios, estoy encantado con los tres que tengo ahora mismo, también con los que no han podido venir, y si recuperan su nivel tendrán opciones de venir, y nada más, ¿qué voy a hacer en el futuro? Lo sé, pero no me interesa hacerlo público, y no creo que sea de justicia para los porteros. Primero se lo comunico a ellos y después os enteraréis.
Unai Simón, el portero del Atleti, jugó los 270 minutos en los tres partidos del mes de noviembre. Ya ha venido convocado Robert Sánchez del Brighton. Más de Luis Enrique.
Quería preguntarle sobre un hombre en concreto, que es el de Pedri. Y usted, que también ha entrenado a Iniesta en el Barça, se ha hablado mucho sobre las similitudes que hay entre ambos. Si podría contarnos alguna, si es que ha visto alguna, o si los ve, evidentemente, dos jugadores diferentes. Muchas gracias.
Son dos jugadores diferentes. Entiendo y es normal esa relación. La anterior rueda de prensa también me preguntaron sobre Pedri y Andrés Iniesta. Pedri se tiene que parecer a Pedri. Con la edad que tiene, es una versión de Pedri maravillosa. Ya se ve en su mensaje, en el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, son idénticos. Humilde, trabajador, inteligente, buen compañero, buen jugador. Bueno, ya sabía muchas cosas de Pedri antes de conocerlo, porque ya había venido a la Sub-21 y porque donde juega uno siempre recaba información. Y aquí lo que veo es un jugador de alto nivel. Pero a Pedri hay que dejarlo que siga creciendo, que siga equivocándose, que siga acertando mucho más que equivocándose, pero hay que dejarle que haga su camino.
Tan solo 18 años Pedri, primera temporada en Primera División, 42 partidos ya con el Barcelona, primera convocatoria con la selección española.
Aquí. Hola, buenas tardes, Luis Enrique. Darío Montero, de Chiringuito. Habló usted en la anterior rueda de prensa sobre Robert Sánchez, el portero, haciendo hincapié en el Big Data a la hora de decidir convocarle para la selección. Y ayer salió que Guardiola utiliza también astrofísicos. No sé si usted también utiliza este tipo de técnicas a la hora de desarrollar datos o analizar datos.
Define astrofísicos.
Bueno, claro, astrofísicos es son profesionales que juntan la astronomía y la física, y claro, nos ha sorprendido a todos cuál puede ser la aplicación de estos profesionales en el mundo del fútbol. Entonces pensamos que puede ser para desarrollar datos, analizar datos. No sé si usted también los utiliza.
No.
Vale. Esto de la astrofísica no parece que sea una de las vertientes que toca Luis Enrique. Bueno, primeras respuestas de Luis Enrique. Rodrigo, en esta rueda de prensa previa al partido. Entrenamiento esta mañana con el grupo. Ya ha confirmado que Ramos está en plenitud. Sabemos que Gerard Moreno no va a jugar el primer encuentro, así que las cartas están ya sobre la mesa.
Sí, eso es. Último entrenamiento ya en Las Rozas esta misma mañana antes de iniciar contra Grecia el camino al Mundial de Qatar. Y sí, Gerard Moreno se ha ejercitado, pero lo ha hecho al margen, recuperándose de esa contractura que arrastra en los isquios. Así que como no hay margen y como se le quiere preservar para que pueda participar en los próximos dos partidos, pues parece que va a ser el único futbolista de los 24 que no va a poder contar para Luis Enrique, porque ya ha anunciado el seleccionador que Sergio Ramos está bien, que no hay evidencia de sus molestias. Y lo mismo pasa con Gaya, que se perdió también el primer entrenamiento, pero que también ha actuado esta mañana con total normalidad, al igual que en el día de ayer, e incluso podría ser también titular mañana en Granada.
España, que recordemos, viene de jugar el último partido el pasado 17 de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses han pasado, aquel 6-0 contra Alemania, y está ya en juego la plaza para el Mundial. Está Suecia en nuestro grupo y solo el campeón va de manera directa, Rodrigo.
Sí, está deparando esta temporada situaciones un poco extrañas, ¿no? Tantos meses entre un partido y otro, y luego otra circunstancia todavía que lo complica todo un poco más, ¿no? Que es intentar mantener la atención en el Mundial de Qatar cuando estamos a 3 meses de jugar la Eurocopa, ¿no? Sí, o sea, es una situación un poco extraña a la que nos hemos visto abocado por el aplazamiento el verano pasado de la Eurocopa a este verano, y eso hace, bueno, pues que incluso un partido oficial de clasificación para el Mundial también pudiera servir de banco de pruebas con vistas a la Eurocopa de dentro de solo 3 meses.
Bueno, pues recuperaremos si hay alguna frase más interesante de Luis Enrique posteriormente. Nos vamos a hacer una pequeña pausa. Nos espera también Coque dentro de unos minutos. Y también va a comparecer esta mañana Álvaro Morata, el delantero todavía del Atlético de Madrid, aunque jugador de la Juventus de Turín. Una pausa, volvemos de inmediato.
El partido de la una en Onda Madrid. Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 17 minutos, seguimos en el partido de la una, seguimos en la ciudad del fútbol, en Las Rozas. Ahí está nuestro compañero de Telemadrid, Juanma Cueto, con un futbolista de la selección y del Atlético, con el capitán, con Coque Resurrección. Siempre es interesante escuchar sus opiniones, y más en un momento tan crucial de la temporada, a solo 10 jornadas para el desenlace del campeonato. Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Pues sí, aquí estoy con Coque, una pieza fundamental tanto en la selección española como en el Atlético de Madrid. Yo, sinceramente, José María, le veo muy tranquilo, muy optimista aquí en la concentración de la selección española en Las Rozas, y eso que estamos en un tramo clave de la temporada. Enseguida vamos a comentar con él la actualidad del Atlético de Madrid, pero antes toca pensar en los tres partidos ante Grecia, Georgia y Kosovo, clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022. ¿Cómo ves, Coque, el camino inminente ya hacia el Mundial?
Bueno, nuestro objetivo siempre es ganar todos los partidos, ¿no? Primero, por el primero, que Grecia va a ser un rival duro, luego pues bueno, tenemos un viaje largo a Georgia, que va a ser también difícil también por el cansancio, pero bueno, seguro que habrá muchas rotaciones del míster, pondrá a jugar a casi todos, y luego aquí en casa contra Kosovo, ¿no? Entonces bueno, yo creo que la realidad somos favoritos y tenemos que ganar los tres partidos, ¿no? Porque bueno, es hombre de clasificación para el Mundial y queremos estar en el Mundial.
El primer rival es Grecia el jueves en Granada. Es muy importante, mucho más de lo que parece, empezar bien, ¿no? Porque un tropiezo ya condiciona todo. Empezar más desde el principio y más siendo favoritos, cuidado.
Obviamente, siempre hay que empezar bien todos los torneos, y bueno, este de clasificación, pues queremos empezar de la mejor manera, que es ganando, ¿no? Y sobre todo, aparte de ganar, pues mostrar el nivel que venimos mostrando estas últimas convocatorias, ¿no? Que hemos estado en un gran nivel, hemos ganado a selecciones importantes y de hecho nos hemos clasificado para la Final Four, y bueno, queremos seguir manteniéndose nivel y empezando bien la clasificatoria para el Mundial ganando a Grecia.
¿Cómo te sientes? Porque ya se puede decir que eres un veterano entre tanta juventud que hay aquí en la selección española. ¿Tú notas presión porque te estás jugando estar en la Eurocopa, ya al margen del Mundial, pero en la Eurocopa inminente? ¿Sientes presión por demostrar ahora, Luis Enrique? Lo digo porque a veces ha sido, otras veces no.
No, para nada, ningún tipo de presión. Al revés, el seleccionador tiene muy difícil seleccionar a muchos porque hay muchísimo nivel en España, muchísimos jugadores y bueno, pues bueno, mi único objetivo primero es estar bien en el club y si estoy bien en mi club, tengo opciones de venir a la selección, ¿no? Entonces presión ninguna, al revés, cada vez que me llama el seleccionador vengo a sumar a que la selección intente ganar todos los partidos que tenga y bueno, intentar hacer lo que me pide el seleccionador aquí en la selección.
Hablamos de tu club, es inevitable. Estamos hablando de la selección, pero el tema de la Liga, no me digas lo de ir partido a partido, Coque, que es el mensaje del Cholo, el Atleti va a ser campeón de Liga.
Bueno, eso lo decís vosotros, ¿no? Lo que si somos favoritos, que si ya habíamos ganado la Liga hace unos meses, al final esto es muy largo, ¿no? Todavía quedan 10 partidos y bueno, nos tendremos que centrar el partido de Sevilla cuando nos toque, ¿no? Ahora primero la selección, el partido de Grecia, que es lo más importante y hay que ser realistas, ¿no? Tenemos al Barcelona 4 puntos, al Real Madrid a 6, van a perder muy pocos partidos y nosotros, pues bueno, tenemos que hacer muy bien las cosas si queremos llegar al objetivo que es ser campeón.
Barça y Real Madrid parece que están muy fuertes, lo decía el Cholo también, que no cree que vayan a perder muchos partidos o ninguno ya. Y la sensación de la afición del Atleti es que poco a poco se estáis desinflando, ganasteis el otro día, uff, con el penalti a última hora. ¿Pero tú sientes eso? ¿Hay preocupación en el vestuario porque parece que los de abajo están mejor ahora mismo que vosotros?
Para nada, estamos muy tranquilos, ¿no? Yo creo que el grupo tiene que entender la situación en el momento en el que está. Sí que es cierto que veníamos de una parte de la primera temporada que estuvimos casi perfectos, tanto teníamos el equilibrio bueno en defensa y en ataque y bueno, hemos pasado un mes y medio con todo el tema de COVID, lesiones, gente importante que no ha jugado partidos, luego hemos tenido la mala fortuna de caer eliminados en Champions, pero el equipo está fuerte, ¿no? Yo creo que este parón de selección nos va a venir bien a todos para, pues bueno, centrarnos en la selección, los que tengamos que ir a la selección y los que no van, entrenar fuerte para, bueno, luego tener unos días de descanso, despejar la mente para luego volver a engancharnos estos últimos 10 partidos con la más fuerza posible.
¿A quién temes más, al Barça o al Madrid? Lo digo porque parece que el Barça ahora está imparable, de repente está a 4 puntos, el Madrid está ahí muy fuerte también, pero ¿a quién temes? ¿O a vosotros?
No, temer a nadie, ¿no? Al final dependemos de nosotros mismos y tenemos que mirarnos a nosotros mismos, fijarnos qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal para luego mejorarlas y seguir creciendo como equipo y como grupo, ¿no? Porque yo creo que hemos crecido muchísimo de la temporada pasada a esta y tenemos que continuar así, ¿no? Con esa dinámica de crecimiento. Entonces, temer a nadie, tenemos mucho respeto al Barcelona y al Real Madrid porque son de los mejores equipos del mundo y bueno, estar peleando con ellos la Liga es algo que, bueno, a lo mejor a principio de temporada no nos esperábamos, por decirlo así, porque nuestro objetivo, siempre lo decimos, que el club nos, pues bueno, nos exige ser terceros o entrar en Champions, pero bueno, nosotros internamente queremos crecer y por eso esta temporada también ha dado al equipo un paso al frente.
Te voy a preguntar rápidamente por 4 nombres propios de tu equipo y de la selección. Marcos Llorente, ¿qué os está dando? Vaya rendimiento, ¿es una de las claves si el Atleti gana la Liga?
Muy claro, Marco, yo creo que está haciendo una temporada increíble, ¿no? Ya la temporada pasada acabó espectacular, esta temporada está manteniendo ese nivel y no da mucho a la hora del trabajo defensivo y luego ofensivo, pues bueno, todos sabemos de su potencial, que está haciendo goles, está haciendo asistencias, abre muchos espacios en las defensas porque rompe mucho la espalda, entonces bueno, está siendo también una de las claves de la temporada que estemos ahí arriba, ¿no?
Hablas muy bien tú y todo el vestuario de Luis Suárez. Cuéntame un poquito cómo es de puertas para adentro y por qué es tan importante en el Atleti, al margen de lo deportivo, que ya lo sabemos.
Bueno, el deportivo, él ya sabes cómo, todos sabéis cómo es, ¿no? Cómo trabaja, la diferencia que marca haciendo goles, lo importante que es dentro del campo y luego fuera, ¿no? Lo que transmite esa tranquilidad, aparte de su veteranía, ¿no? Obviamente ha estado en clubes muy importantes, lo ha ganado prácticamente todo en el fútbol y al final pues tener una persona así dentro del vestuario te da mucha confianza a la hora de no solo estar dentro, sino fuera del campo, pues saber que tienes a un delantero así.
El otro día te veía, en cuanto paró el penalti Oblak, rápidamente te fuiste a él y un pedazo de abrazo que os disteis.
Sí, te celebré más que un título. No, la verdad que me alegré un montón por Gianni y por la situación, ¿no? Obviamente, porque llevamos un partido que mucha gente parece que dice que no hicimos buen partido, que no estábamos haciendo bien las cosas, pero bueno, tuvimos muchas ocasiones, pudimos hacer el segundo o el tercero y justo en ese momento, pues bueno, fue un penalti de mala suerte, mala fortuna que tuvimos y ya nos sacó adelante, ¿no? Si yo siempre lo digo, para mí es el mejor portero del mundo y ojalá esté muchos años aquí.
Y yo, Félix, ¿qué me dices? Porque a veces se mosquea, no se mosquea, juega, no juega, pero el cartel de jugadorazo lo tiene.
Sí, Joao va a ser el jugador que él quiera ser, ¿no? Tiene todas las condiciones y todas las características para ser un grandísimo jugador. Y al final, si él compite y tiene las ganas y tiene esa fortaleza para seguir creciendo, lo va a ser seguramente, ¿no? Y ya es uno de los mejores, seguro que va a ser mucho más. Si él está centrado en lo que tiene que hacer, y que seguramente que lo va a estar, ¿no? Al principio de temporada empezó muy bien, luego tuvo mala suerte que cogió el COVID y le ha empezado a costar un poco, pero bueno, el otro día contra el Chelsea le vio que volvió a coger la forma, que quiere, que se le ve que quiere, y al final eso es importante también para nosotros, ¿no? Sumar un jugador así, de estas características, sobre todo este tercio de temporada que queda ya al final, pues es como un fichaje, ¿no? Por decirlo así, para nosotros.
Oye, me has hablado del Chelsea, el palo de la Champions es malo porque habéis quedado fuera, pero puede ser bueno porque ahora os centráis en la Liga y hay que ir por el objetivo claramente. O sea, ¿cómo estáis después de aquello psicológicamente en el vestuario?
Hombre, obviamente te duele caerte de la Champions porque todo el mundo tiene muchísima ilusión por ganar esta competición. Todos, pues bueno, es una motivación extra más, ¿no? Cuando juegas este tipo de competición, pero bueno, no estuvimos bien en la realidad, porque bueno, si te empiezas a mirar todo lo que hicimos en Champions, pues no ha sido nuestra mejor Champions y hay que reconocerlo, pero bueno, hay que seguir lo que estamos haciendo, que en Liga estamos haciendo una grandísima temporada y el equipo lo sabe, ¿no? El grupo lo sabe que puede hacer algo bonito, que puede hacer algo histórico y está convencido de ello, ¿no?
Muy bien, gracias Coque y por supuesto mucha suerte de aquí hasta el final de la temporada. Ya ves, José María, el capitán del Atlético de Madrid, como siempre ha hablado muy clarito sobre los objetivos de la selección española y por supuesto los objetivos del Atlético de Madrid.
Ha dejado frases muy interesantes Coque. Pensábamos en las tres primeras plazas, que es los que nos pide el club, están en Champions, pero el vestuario quería más, quería crecer y hemos dado un paso adelante. Sobre Marcos Llorente, temporada increíble, jugador clave en el equipo. Sobre Oblak, el mejor portero del mundo. Sobre Joao Félix, atención a esta frase que tiene Enjundia, será el jugador que él quiera ser. Y esto entronca mucho con aquello de la voluntad y el talento que ha repetido el Cholo Simeone. Comparece Álvaro Morata en rueda de prensa, jugador de la Juve pero perteneciente todavía al Atlético de Madrid, jugador de la selección. Escuchamos.
Hola Álvaro, buenas tardes. Quería preguntarte si eres plenamente feliz en la Juve y si lo es también tu compañero Cristiano Ronaldo.
Buenas, ¿qué tal? Bueno, podíamos estar más felices porque ha sido un año complicado en el que por pequeños detalles, pues creo que la mayoría de nuestros objetivos han quedado difíciles o los hemos perdido y nada, yo le veo bien. Es cierto que cuando estás acostumbrado a jugar todos los cuartos de final de la Champions League y a ganarlas, muchas de ellas de las que has jugado, pues es difícil para él, es difícil para mí, es difícil para todo el club, pero bueno, hay que mirar los objetivos que tenemos por delante y sobre todo que no acaba la temporada todavía.
Miguel Ángel Lara, Diario Marca.
Hola Álvaro, buenas tardes. Tú has hablado siempre muy claro, lo has hecho también hoy en el diario El Mundo, de la importancia del apoyo psicológico. Yo te quería preguntar qué sientes cuando en el Parlamento Español, por ejemplo, alguien se burla de eso.
No, lo he dicho muchas veces. Creo que es una cosa que se debería dar el valor que tiene. De hecho, igual que hay lesiones o hay enfermedades que son físicas y que tu cuerpo es el que está mal, la cabeza es una cosa importante como lo son otras enfermedades y al final yo no he tenido nunca pues una depresión o una cosa seria, pero sí he pasado momentos muy, muy difíciles y muy malos y me ha ayudado mucho. Me gustaría también ayudar a mucha gente que ve que nosotros por ser futbolistas y por tener una posición diferente a seguramente en muchos otros trabajos, que nosotros también lo pasamos mal y para que la gente salga adelante, porque al final una persona que es imparcial, que no es de tu familia o que no te conoce simplemente te puede ayudar mucho.
Defensor siempre de la ayuda que presta la psicología a los futbolistas, Álvaro Morata, titular hoy en El Mundo, cuando la cabeza no va, eres tu peor enemigo. Más de Morata.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Javier Reyes de la SER. Te quería hacer dos preguntas. Una, que me hablaras un poco de Marcos Llorente y de su evolución. Parece que no tiene techo, te conoces muy bien de varias etapas en tu carrera y quería saber un poco tu opinión de Marcos Llorente. Y otra, de la futura Eurocopa. Se habla mucho del nivel de las selecciones. Quería saber, tú que ya eres un hombre ya con experiencia, ¿qué nivel realmente crees tú que tiene España para esta próxima Eurocopa? Aparte de pelearla, si tú crees que es capaz de ganarla.
Bueno, de Marcos tendría muchas cosas que decir, pero creo que al final se ve, ¿no? Desde fuera no hace falta ser su compañero para ver cómo todo lo que trabaja, todo lo que vive su trabajo, lo que cuida su cuerpo y al final todo lo bueno que le pase a Marcos para mí es una alegría porque lo he visto cuando llegó al Atlético que le costó ganarse el sitio, al final todos sabíamos el talento que tenía y lo dije ayer en una entrevista que cuando me preguntaron que seguramente en otros clubes también los han querido, pero no como él querría.
La Eurocopa, le han preguntado
Sí. Estaba pensando a lo que había contestado. El nivel que tenemos para la Eurocopa, pues bueno, creo que estamos haciendo un equipo muy competitivo, sobre todo implicándonos todos muchísimo, cada día nos entendemos mejor. Han cambiado algunos jugadores que venimos, otros que a veces no venimos, pero bueno, creo que las bases son muy buenas y sobre todo que en el fútbol nosotros jugamos bien al fútbol y al final si nosotros tenemos la pelota, que es el objetivo, creo que podemos ganar a cualquier equipo.
Las bases son muy buenas. Mira, mensaje de confianza de Álvaro Morata sobre la Eurocopa que se juega dentro de poquitas semanas. Más de Álvaro Morata.
Ya pregunté, Pablo.
En directo, en la previa del partido, recordad, mañana, Miguel entre Ángel España Toribio, y Grecia, en Granada. Y un pequeño lío ahí con la rueda de prensa telemática, quién pregunta, quién no.
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Ahí vamos.
Buenas tardes, Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Quería saber en este tiempo, desde que te quedaste fuera del Mundial de Rusia, casi sobre la bocina, ¿cuánto tiempo has pensado, cuánto tiempo has visualizado el momento de que llegue la próxima Eurocopa, la próxima fase final para quitarte un poco esa espina? Si lo piensas mucho, el hecho de querer estar en esa Eurocopa y volver a defender a España como lo hiciste en 2016.
Sí, muchísimas veces, lo he dicho muchísimas veces, que para mí, como percibo cuando estoy dentro de este vestuario, para todos es un sueño ganar algo con España. Es difícil después de la generación que nos ha tocado vivir. Como he dicho muchas veces, yo pasaba de ir a la Plaza de Colón ahora a defender la camiseta de la selección. Y bueno, no se puede superar lo que han hecho nuestras generaciones anteriores. Pero bueno, es mi sueño, es el sueño de todos los que están ahí. Y creo que sobre todo pues el fútbol es difícil. Creo que la Eurocopa de Francia hubiera ido mejor si no nos hubiera tocado Italia, que era el único equipo que nos hubiera hecho sufrir y de hecho lo hizo, pero bueno, ahora hay que mirar al futuro, no hay que pensar en el Mundial que pasó, hay que pensar en lo que viene y sobre todo que hablamos mucho de la Eurocopa, pero estos tres partidos son clasificatorios para un Mundial y al final hay muchas selecciones importantes que se quedan fuera de los Mundiales, como le pasó a Italia, como le pasó a Holanda hace poco y nosotros no queremos que nos pase eso, así que hay que prepararse para la Eurocopa, que nos sirva para llegar bien a la Eurocopa, pero también hay que clasificarse para el Mundial, sí o sí.
Morata, que no estuvo en el último Mundial de Rusia, sí en la Eurocopa previa, lleva 16 goles, 11 asistencias en lo que va de temporada, así que difícil.
Hola,
será que no esté, salvo que pase algo en
Julio
esta
Suárez,
próxima.
Para Jugones de la Sexta. Es el gran líder de esta selección española, Sergio Ramos, tú le conoces perfectamente, no sé si habréis hablado del tema, evidentemente, pero tú personalmente saliste del Real Madrid varias veces para acabar triunfando. ¿Tú le recomendarías a Sergio Ramos que se vaya del Real Madrid? Gracias.
Pues creo que con la edad que tiene y la trayectoria que tiene, si le toque recomendar yo, tiene un problema porque es el capitán de la selección, el capitán del Real Madrid, es una persona que siempre está pendiente de sus compañeros, sean jóvenes, sean canteranos, sean lo que sean. Y bueno, es una persona que también solo le puedo desear lo mejor y sé que lo que hará, pues que lo haga feliz y sobre todo que siga viniendo aquí a la selección y que nos siga apoyando, nos siga dando consejos como lo hace siempre y sobre todo que meta muchos goles como lo hace en el Madrid.
Sergio Ramos, que cumple 35 años el próximo martes, en la víspera del partido frente a Kosovo, el tercero de los encuentros que va a jugar España. Seguimos escuchando a Álvaro Morata, estáis en el partido de la una en Onda Madrid.
Hablando un poco del momento con vuestro club, que podríais estar más felices, decías de Cristiano que le veías bien, yo te quería preguntar que si ves posible que Cristiano vuelva al Real Madrid. Gracias.
Bueno, creo que al final no tengo ni idea, no... Yo no hablo con él de fútbol, la verdad. Hablamos de fútbol cuando tenemos que preparar los partidos o tenemos que más yo adaptarme a los movimientos que hace él, pero por lo demás no hablamos de fútbol. En la vida puede pasar cualquier cosa, yo lo he dicho ya muchas veces, que ojalá se quede allí y ojalá yo pueda estar para verlo, porque a uno le gusta jugar con los mejores jugadores y bueno, yo primero que él sea feliz, porque es una gran persona y le admiro muchísimo por toda su trayectoria, y lo segundo, que es un placer para mí jugar con él y ojalá que tenerlo cerca el año que viene.
Sobre la marcha de Cristiano, ojalá se quede la Juventus, cualquier cosa puede pasar en la vida. Álvaro Morata sobre su compañero, del que se habla que quiere volver al Real Madrid en los últimos días.
Quería hacerte dos preguntas. Una, si es el momento de ser ya, sentirte, si te sientes tú el 9 de España, bueno, en tu caso el 7, que llegas entre el 7. Y la segunda, ¿las posibilidades de regresar al Atlético de Madrid de la cesión pasan porque no continúe en el banquillo Diego Pablo Simeone? Gracias.
Bueno, la primera es más fácil de contestar, la verdad. Yo me siento un jugador de la selección y la verdad es que el míster pues, me hace sentir un importante cada vez que vengo. Sí, es verdad que me exige muchísimo. Creo que nada más y nada menos que lo que el puesto de delantero en la selección española significa. Y bueno, estoy muy contento y muy agradecido de estar aquí. Por eso sufro bastante cuando las cosas en el club no van bien, porque sé que se puede ver repercutido en la lista de la selección, pero estoy muy contento de estar aquí y con muchas ganas. Y la segunda, ya sabes que hay veces que nuestra opinión en el mundo del fútbol no cuenta mucho, ¿no? Uno tiene que estar en el sitio donde le quieran, donde le valoren y donde uno juegue.
Dos últimas preguntas. Empezamos con Onda Cero, Fernando Burgos.
Últimas preguntas para Álvaro Morata en esta comparecencia previa al partido. España-Grecia de mañana, primero en el camino del Mundial de Qatar.
Pero tengo dos muy rápidas. Una no es nada original, lo reconozco, pero que se la pregunta a todo el mundo del fútbol. Y tú, como exmadridista, ¿a quién prefieres para el Madrid? Si solo tuvieras que fichar uno, ¿a Haaland o a Mbappé? Y la otra, tú que has ganado Copas de Europa con el Real Madrid y conoces ese vestuario, el único equipo español en cuartos es el Madrid, si le ves al nivel del City o el Bayern, por ejemplo, para ganar la decimocuarta. Muchas gracias, Álvaro.
Bueno, como no te puedo decir porque no soy el presidente de ese equipo, yo para mi equipo en el que yo juego ficharía a los dos, ¿no? Creo que cada uno es diferente. Haaland es más delantero centro y Mbappé creo que tiene todo para dominar el fútbol en los próximos años. Al final son dos chicos que da gusto verlos jugar, dos chicos que son el futuro del fútbol y yo, si fuera por mi equipo, los ficharía a los dos. Y la siguiente era, bueno, sí, el Madrid siempre está ahí y bueno, tiene nivel y tiene plantilla para estar ahí, por eso está ahí. El Atalanta no era un equipo fácil para nada, que los conozco bien y bueno, ahora pues tienen otra oportunidad, pero hay grandes equipos también.
Última pregunta, Darío, el Chiringuito.
Última pregunta para Álvaro Morata, el jugador de la Juventus, aunque perteneciente todavía al Atlético de Madrid.
Chiringuito, decía justo ahora que sobre tu futuro, que uno está donde se siente querido. ¿Tú crees, te sientes más querido por Andrea Pirlo que por el Cholo Simeone?
No. Yo lo dije ayer también. Yo estoy súper agradecido al Cholo. Le admiro y le respeto muchísimo por toda su trayectoria y para mí ha sido una de las mejores cosas de mi carrera haber jugado a sus órdenes y he disfrutado mucho. Al final ya lo dije que hay cosas que el fútbol pues tiene y yo estoy en la Juve cedido y pues no te puedo decir lo que pasará dentro de unos meses porque no lo sé sinceramente. Al final yo estaba feliz en el Atlético de Madrid y estoy feliz en la Juve, así que el futuro solo lo sabe el de arriba.
Álvaro Morata, en directo en esa rueda de prensa, previa al partido Grecia-España, ha dicho hoy en el diario El Mundo acerca de este asunto, de la relación con el Cholo Simeone. Claro que me iría de cañas con el Cholo, es una gran persona y siempre le estaré agradecido. Hasta de barbacoa me iría con él. ¿Qué te ha parecido lo de Morata? ¿Alguna frase que te haya llamado la atención, Rodrigo?
Bueno, ha tocado un poco todos los palos porque los puede tocar, ¿no? De, sí. Delantero ya veterano en la selección, 36 partidos, 18 goles. Es uno de los únicos seis que ha sumado más de 20 entorchados internacionales. Puede hablar con autoridad del presente de la selección y luego puede hablar también del pasado en sus clubes, ¿no? El Real Madrid más lejano y esa posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo, compañero suyo, lo de Haaland y Mbappé y también esto último del Cholo. Hombre, si nos quedamos con esto último, José, al final creo recordar que él firmó una cesión de 2 temporadas y en alguna que otra ocasión, y sobre todo, tal y como se despidió del Atlético de Madrid, la carta que escribió en aquel momento no parecía la de un futbolista que pensara en regresar. Pero como él mismo ha dicho, todo puede pasar.
Morata, en jugador ahora de la Juventus, estuvo en el Atlético. Bonilla, por cierto, ¿era opción de compra obligatoria de la Juve? Que ya no me acuerdo.
Sí, está cedido por 2 años. Sí. La primera tiene opción de 10 millones, creo. Tenía que pagar eso el...
O sea, no era obligatoria.
En el primer año no, en el segundo sí.
En el segundo sí. O sea que este verano sabremos más acerca del futuro de Morata. Vamos con la actualidad de los equipos madrileños, comenzando por el Real Madrid, Laura. Lo primero, Kroos y Valverde, y si llegan o no llegan al partido frente al Liverpool.
Pues sí, 2 nuevos lesionados nos deja el Real Madrid en su regreso al trabajo. Fede Valverde, lo conocíamos ayer, con problemas musculares, no se ejercitaba ya ayer en el entrenamiento, en el regreso en Valdebebas. El uruguayo está más que descartado para el partido ante el Eibar y parece que también va a tener difícil su participación en el partido de Champions frente al Liverpool. Problemas musculares. El problema de Toni Kroos, se trata de un problema en los aductores. Hoy en principio iba a pasar pruebas. Ayer regresaba a Madrid dejando la concentración con Alemania y en este caso parece que se va a perder el partido ante el Eibar, pero nos apuntan desde el Real Madrid que es posible que pueda estar recuperado para el partido de Champions ante el Liverpool. Hoy, segundo entrenamiento de la semana, solo con 10 jugadores de la primera plantilla, con 6 internacionales ausentes, por cierto que hoy juegan ya partidos internacionales algunos de ellos, y con los 6 lesionados, Kroos y Valverde, estos dos últimos, además de Carvajal y Hazard, y Mariano y Odriozola, que han estado en el gimnasio pero también han tocado hoy césped. Asensio y Lucas, por cierto, Lucas Vázquez, han estado en el gimnasio y no se han ejercitado con el grupo.
Así pues, esperan que Kroos llegue sin problemas para el partido frente al Liverpool. Más dudoso lo de Valverde. Gareth Bale habla en la concentración de Gales y dice que
pues dice que regresa a Madrid, que ese es su plan, su objetivo, que se fue a los Spurs, al Tottenham, para tener minutos, para jugar, para llegar en buena forma a la Eurocopa, y que el plan después pasa por su regreso al Real Madrid, donde todavía le queda un año de contrato.
Quiero jugar. Vine a los Spurs para eso. Mi objetivo es llegar en forma a la Eurocopa. El plan inicial era hacer una buena temporada en el Tottenham. Y después de la Eurocopa me queda un año de contrato con el Real Madrid. Y mi idea, para ser sincero, es regresar.
Eso no será una buena noticia seguramente para el Real Madrid, que lo que sobre espera todo es que se salga de aquí a final de temporada y pueda hacer una buena venta el próximo verano.
Digo,
y luego
sobre
lo de
todo los 30 millones de su ficha son un problema para el Real Madrid.
Evidentemente, ese es el problema fundamental. Y luego el asunto de Cristiano, sí. A quien le quiere escuchar, y lo dicen ya muy habitualmente en la prensa de Italia y en la de Portugal, Cristiano quiere salir de la Juventus. Lleva allí 3 años, este año no va a ganar la Liga, no ha ganado ninguna Liga de Campeones y piensa en volver al Real Madrid. La duda estriba en saber si el Real Madrid quiere el retorno de Cristiano. Sabemos que lo de Mbappé es imposible para el próximo verano porque le queda un año de contrato y es imposible lo que pide el PSG. Como mucho sería de dentro de 2 veranos. La opción que prefiere el Madrid es Haaland, pero claro, fácil no va a ser. El traspaso de Cristiano se habla de 25 o 30 millones, más luego el supercontrato del portugués, claro.
Sí, parece que la Juve podría escuchar ofertas. Él ya ha dejado caer y su entorno lo ha hecho. Son muchas las informaciones ya que lo apuntan de que no quiere seguir en la Juve la próxima temporada. A pesar de sus 95 goles en 3 años, la aventura italiana no ha ido como él esperaba. El ambiente, además, en el vestuario no es bueno y Cristiano siempre apunta a todas las críticas. A pesar de su rendimiento, se ha quedado fuera la Juventus un año más de la Liga de Campeones y a 11 jornadas para acabar el campeonato italiano también tiene muy complicado ganar la Liga. Eso, unido, como decimos, a la eliminación en Champions, pues han hecho esa posibilidad de que Cristiano quiera salir de la Juve y ahora pues falta saber si el Real Madrid estaría dispuesto a poder hacer alguna oferta por él, aunque como tú dices, la prioridad ahora mismo está en un noruego rubio que juega en el Dortmund y que se llama Haaland.
¿Ves una segunda parte de Cristiano, Rodrigo, o lo ves complicado?
No, yo no lo veo. A mí me parecería un error. Es más, yo creo que el Real Madrid tampoco lo ve, sinceramente. Yo creo que esto es una maniobra del entorno del futbolista, como ha ocurrido otras veces en el mundo del fútbol. Es verdad que sigue metiendo goles Cristiano Ronaldo, pero después de la última sequía de grandes fichajes, creo que es la hora de que el Real Madrid se lance a por un futbolista estratégico, un futbolista de futuro. Y Cristiano, sobre todo, es pasado. Lleva 30 goles este año, pero su presencia también podría lastrar, seguramente, la llegada de un futbolista con más recorrido a vida cuenta de la ficha que ahora comentabais que tenía el portugués. Yo sinceramente no lo veo y me da la sensación de que el Real Madrid tampoco lo ve.
En el Atlético de Madrid, el nombre propio del día es el de Dembélé, que ayer dio un susto tremendo porque se desmayó en el entrenamiento vespertino. Quedó afortunadamente en un susto porque luego incluso se marchó del entrenamiento conduciendo su propio coche, Bonilla.
Sí, daba el susto Musa Dembélé. El francés sufrió un desvanecimiento mientras ejercitaba debido a una bajada leve de tensión, según el propio club. Hoy ha estado ausente de la sesión preparatoria porque al delantero se le están realizando unas pruebas para comprobar que no tiene... nada y está perfecto de salud, por lo tanto hoy no ha entrenado, como te digo, todavía no hay parte del club rojiblanco, pero parece ser que todo quedó en eso, en un susto y en una bajada leve de tensión, según confirmó el club colchonero. Por cierto que en el entrenamiento de hoy, donde por segundo día consecutivo, con permiso del club, ni Simeone ni Lucas Torreira han estado en esta sesión, Jiménez se ha retirado durante el entrenamiento con molestias en el aductor del muslo izquierdo, que es el mismo problema que ha tenido en la última lesión, aunque todavía no hay confirmada ni mucho menos la lesión del jugador Charrúa, que...
No remonta,
tiene muchas lesiones musculares a lo largo de la presente temporada. Por otro lado, y hay una gran alegría en el conjunto colchonero, y es que tras concluir la quimioterapia el pasado 5 de marzo, hoy Virginia Torrecilla ha acudido a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Wanda en Alcalá de Henares para comenzar los entrenamientos. Y algo que no tiene que ver con lo deportivo, según ha podido saber Radio Televisión Madrid, en la primera plantilla del Atlético de Madrid y el club rojiblanco han llegado a un acuerdo para la reducción de sus emolumentos de la presente temporada. La mayor parte de los jugadores verán reducido su salario en un 10%, aunque para algunos será algo más.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Vamos con el Barça. Vamos con Ramón Salmurri hasta Catalunya Radio para preguntarle dos asuntos muy concretos. El primero lo contaba el propio Ramón Salmurri ayer en Catalunya Radio. Messi dialoga con Laporta y en el entorno del presidente son optimistas sobre la renovación del jugador. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. En los primeros contactos que ha habido entre presidente y jugador, contactos casi te diría simbólicos, encontronazos en el hotel de concentración, en el viaje del equipo, la sintonía es buena y lo que desprende el entorno de Joan Laporta es que hay optimismo con la renovación de Messi.
No es una noticia cualquiera porque evidentemente Messi, por muchos años que estén pasando, sigue siendo Messi y ahí está con sus 23 goles al frente de la tabla de goleadores. Y también contaba ayer Catalunya Radio que Koeman va a seguir en el Barcelona. ¿Cómo está la cosa?
Pues mira, ayer se lo transmitió Joan Laporta, confianza total en el técnico, aunque es cierto que no le garantizó en ningún momento que sea el entrenador de la próxima temporada. Lo que sí es verdad es que Laporta está más que satisfecho con el rendimiento de Koeman, que ha ido cambiando la mirada que tenía sobre el entrenador, como ha hecho todo el barcelonismo, y que ahora mismo Koeman es el hombre de Joan Laporta.
O sea, que va a depender de los títulos, vamos.
Claro, vamos como siempre.
Como siempre. Gracias, Ramón, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos rápido que el tiempo nos come. Selección sub-21 a las 6 de la tarde contra Eslovenia y esto no son salvas ni bromas. Comienza el europeo de la categoría, Bonilla.
Una Eurocopa muy atípica que se jugará en Hungría y Eslovenia. El equipo de Luis de la Fuente se encuentra en el grupo B junto a Eslovenia, rival de hoy, República Checa e Italia, y esta fase se jugará en los próximos 7 días. El seleccionador español no contará con 6 jugadores de la sub-21 que ha convocado Luis Enrique para la absoluta, y los Pozo, Guillamón, Zubimendi, Ibrahim y Cucurella son los jugadores en los que se debe sustentar el equipo de la Fuente. Para el jugador del Getafe, Marc Cucurella, cambiar el chip es primordial, y sobre su futuro en el conjunto azulón dijo esto.
Ojito.
Bueno, al final yo ya lo he dicho antes, estoy muy feliz en Getafe, es mi segundo año y creo que estamos súper bien. Sí que es verdad pues que en el primer año yo creo que todos disfrutamos más, porque al final pues hicimos una gran temporada, disfrutamos de Europa. Este año pues nos está tocando pues sufrir lo difícil del fútbol, que es estar ahí pues cada fin de pues peleando por no descender, pero bueno, al final yo creo que en el Getafe estoy muy a gusto, pero sí que es verdad que como cualquier jugador creo que soy un jugador muy ambicioso y bueno, siempre me gusta seguir creciendo y bueno, ¿por qué no pues intentar algún día pues jugar en esos grandes equipos?
Hoy arranca la fase de grupos, los cuartos, semifinales y finales se disputarán entre los meses de mayo y junio.
Vamos, que abre la puerta a Cucurella, en otras palabras, fútbol sala. Mañana comienza en Madrid la 32ª edición de la Copa de España de Fútbol Sala. Con público, un máximo de 1.500 espectadores y con la presencia de nuestro Inter Movistar como uno de los favoritos al título, Esther.
3 años después, el Wizzin Center va a coger esa Copa de España, aunque como dices, José María, va a ser muy diferente, sobre todo por esa ausencia masiva de público en las gradas. Entonces, hubo lleno en la final con 12.600 espectadores. Este año, por el tema de COVID, se ha limitado muchísimo ese aforo. Mañana arrancan los cuartos de final. Jimbi, Cartagena y Viñalbal y Valdepeñas abren la competición a las 6 de la tarde y después, 8:30, debut de Movistar Inter ante Palma Futsal. Cuarto año consecutivo que se van a enfrentar en esta competición los equipos. Los antecedentes siempre favorables a los madrileños.
Los partidos de Inter los vais a poder seguir en directo aquí en Onda Madrid. Nos escucha ya uno de los hombres importantes del equipo de Tino Pérez. Os hablo del navarro Dani Saldise, el máximo goleador de la liga. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Oye, 21 goles en 23 partidos en tu primera temporada en Inter. Casi nada, Dani, ¿eh?
Sí, la verdad que son cifras muy buenas, ¿no? El hecho de venir aquí primer año y bueno, recalcar que esas cifras no son normales y bueno, la verdad que es un orgullo tremendo y bueno, espero que no para aquí la cosa.
Oye, eso de llevar el número 10 de Ricardinho, del que ha sido el mejor jugador del mundo durante años, ¿cómo lo llevas? ¿Te suma presión o te suma orgullo?
Bueno, la verdad que más orgullo, ¿no? Presión sí que es verdad que, lógicamente, aunque sea un número más, es obvio que era un número con mucha trascendencia, ¿no? Lo llevaba Ricardinho durante tantos años siendo el mejor jugador del mundo. Y bueno, me vi con ganas y con fuerza, con la personalidad para llevarlo. Y la verdad que, bueno, que es una presión, pero es una presión bonita y creo que me está ayudando, ¿no?, a conseguir resultados.
Bueno, Dani es un navarro de Irurzun. 7 temporadas jugó en el Xota, 233 partidos. Sabemos que llevas el corazón verde inoculado, el color de Xota. Pero jugar aquí es otra dimensión, ¿lo notas?
Sí, sí, sí. Está claro que al final yo llevo muchos años allá, ¿no? Me he criado en Irurzun, soy de Irurzun. Me he criado desde los 5 años jugando a fútbol sala en Xota. Y está claro que bueno, que al final han sido muchos años, ¿no?, mamando todo lo que es Xota. Pero sí que es verdad que ahora era momento de un cambio de aires y ahora estoy aquí en Inter, en el Madrid, viviendo una experiencia nueva. Creo que he acertado al 100% y la verdad que sí que es mucho cambio, bastante cambio, porque al final vienes a venir al mejor club de Europa y bueno, hay que demostrarlo día a día, ¿no? Y la verdad que sí que es un cambio grande, pero bueno, estoy preparado para ello y estoy muy contento de haber venido aquí.
Oye, ¿cómo le explicas a la gente que no es habitual del fútbol sala por qué es tan especial para todos vosotros este torneo, la Copa de España?
Es difícil de explicar, sí, es difícil de explicar, pero bueno, lo intentaré. Es un torneo que solo es una semana, pero es una semana muy especial. Es un torneo que tiene un ambiente muy distinto al resto, ¿no? Sí que es verdad que bueno, que la Liga te premia la regularidad, que luego está la Champions, que es especial, la Copa del Rey. Al final la Supercopa, pero esta competición es especial y luego es los 8 equipos metidos en un hotel con antiguos compañeros, los 8 mejores equipos de la primera vuelta y luego se decide toda una semana un partido y puede haber 1.000 sorpresas y bueno, eso es lo que le hace especial, ¿no?
Esther.
Bueno, yo quería preguntarle, porque esta semana en política se ha puesto de actualidad el tema del psicólogo por esa apelación a Íñigo Errejón en el Congreso. En el deporte a veces parece que es un poco un tema tabú y, sin embargo, Dani habla con naturalidad que está recibiendo una ayuda importante de un psicólogo.
Sí, 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 sí. Al final lo que dices es un tema tabú, ya sea por lo que nos han inculcado desde pequeñitos, por la sociedad o por cualquier otra cosa, ¿no? Y yo no tengo... La verdad que si me preguntas hace 4 o 5 años te diría, bueno, hostia, psicólogo, que me tengo que ir, me pasa algo, tal. Y en cambio, ahora una vez que cumples años, que lo pruebas y dices, no, es lo más normal del mundo. Y yo hablo con toda la naturalidad pues, del mundo porque así lo veo, ¿no? Si no sería así, no hablaría tan natural. Pero creo que es algo natural, al igual que creo que es esencial para todo jugador y para toda persona, ¿no? En el día a día creo que nos va a ayudar mucho. Y no hace falta estar mal para ir a psicólogo. Yo animo a todo el mundo a dar ese paso y luego, pues, obviamente te puede funcionar uno, no te puede funcionar otro, pero no deja de ser una ayuda que te puede ayudar a ser más feliz, ¿no? Que es al final lo que consiste esto.
Bueno, yo quería preguntarle, fíjate, está diciendo que está recibiendo esa ayuda psicológica, que le está viniendo muy bien, está en un momento impresionante, ya hablabas tú de esa faceta goleadora, ha debutado en Champions esta temporada, que supongo, Dani, que es un sueño cumplido, ha marcado también en esa competición, ahora, siendo Pichichi, ya metido en Champions con el Inter Movistar, en septiembre el Mundial de Fútbol Sala. Se van a cumplir ahora 3 años de tu última convocatoria con la absoluta. No sé si es otro sueño por cumplir, otro objetivo de esta temporada, el volver a jugar con España, Dani.
Sí, está claro que al final lo has definido muy bien, es un sueño y un objetivo, ¿no? Está claro que este país, por suerte, tiene muchos jugadores de mucha calidad, ¿no? Y sobre todo las jornadas que vienen ahora de atrás, las jornadas jóvenes también tienen mucha calidad, entonces yo entiendo que al final es una decisión complicada, somos muchos jugadores y yo no termino de no dejar de pelear por estar, ¿no? Por volver a la selección.
Oye, domingo 10:30 de la noche, Dani, ¿te ves levantando la copa con Inter?
Te mentiría si te dijera que no, la verdad. Te mentiría si te dijera que no, sí, sí.
¿Y lo disfrutas ya en sueños o qué?
Pues mucho, la verdad que sí, 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 sí. O sea, el otro día me hicieron una entrevista y me preguntaron cómo me veía levantando la copa y lo tengo bien claro. Lo rodeado de mis compañeros cuerpo técnico y sobre todo acordándome de la gente que me ayuda a estar aquí.
Oye, ¿es más difícil ganar el título o correr delante de los toros en San Fermín, Dani?
Yo, que sepas que yo no corro delante de los toros, los veo, pero detrás de la valla siempre. Así que no te puedo responder a esa pregunta.
Tú eres de los míos, cobardón, ¿no? Que corran otros.
Sí, eso es. Yo aplaudo, animo, pero desde detrás de la valla.
Oye, y la última, familia de fútbol sala 100%. Tu hermano Javi juega en Tafalla, aunque te referente es tu madre Maite, ¿verdad?
Sí, hace poco, ayer creo que salió, antes de ayer, una entrevista que me hizo José de Game of Futsal y sí, me preguntaba cuál era mi referente y yo lo tuve claro, ¿no? Te dije mi madre, pero te podría decir mi padre igual. Uh-huh. Son dos referencias que tengo desde pequeñito, me han inculcado unos valores que yo siempre llevo conmigo y a día de hoy, con 25 años, lo sigo llevando aquí en Madrid. Y bueno, eso es lo que me está ayudando a ser la persona que soy a día de hoy.
Pues hay que decir que el chico ha resultado educado y espabilado, ¿eh? Ha salido para adelante sin problema ninguno. Dani Saldise, toda la suerte del mundo a partir de mañana en la Copa. Ojalá que levantes el título, ¿vale?
Muchísimas gracias. Ojalá podamos levantar la Copa y me hacéis otra entrevista el domingo a las 10:30 de la noche.
Ojalá que sí. Gracias, Esther.
Ojalá.
Gracias.
Hasta luego. Saludos.
Vamos con las últimas noticias. Jornada de baloncesto, triunfo del Real Madrid, derrota abultada de Estudiantes, Laura.
Sí, victoria del Madrid en la cancha del Obradoiro, 71-87 en un partido aplazado de la jornada 20. Fue un inicio arrollador de los de Pablo Lasso, que supieron ponerse con una ventaja de 14 puntos y después administrar esa ventaja durante todo el partido. La Provítola y Coser fueron los más destacados y también Garuba, que jugó su encuentro 100 como madridista, firmó 12 puntos, 8 rebotes y 20 de valoración.
Parece que todo fue ayer, el día que debuté y todo eso, y no sé, estoy sin palabras, estoy muy contento y no sé, agradecido con el equipo por conseguir estos 100 partidos y nada, estoy muy contento, la verdad.
Tenemos semanas muy complicadas de muchos partidos, la afrontamos con dos victorias y queremos seguir con esta racha y conseguir nuestro objetivo.
Mañana ese partido vital de la Euroliga, los de Lasso visitan al Villeurbanne francés sin margen de error para meterse en la Final Four. El Estudiantes cayó de 30 puntos en el Palau ante el Barcelona, 98-68. A pesar del abultado resultado a favor de los azulgrana, el entrenador colegial J. Cuspinera saca conclusiones positivas.
No me voy con malas sensaciones. El nivel físico de este equipo es absolutamente descomunal y con la defensa que tienen te sacan de absolutamente todas las posiciones. Con lo cual, pues bueno, hemos sido capaces de mantener el tipo, probablemente porque ellos también han bajado el pistón, eso también es cierto, es lo que te permite mantenerte un poquito y he visto cosas positivas en mi equipo que tenemos que seguir explotando para los siguientes partidos.
Ayer también se jugaba el Urbas Fuenlabrada Murcia, pero por un posible positivo en el equipo visitante quedó suspendido el partido, que se va a jugar finalmente esta tarde a las 8:30 en el Fernando Martín, tras haber realizado PCRs a todos los jugadores y haber dado negativo.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con las noticias 14 horas con Javier Mardomingo, volveremos mañana a la 1 en punto de la tarde, recordad esta tarde a las 9 con José Luis Poblador, la última hora del deporte en Madrid al tanto. Hasta mañana.